provincia, el doctor Germán Bessus, a quien en primera instancia le agradecemos el acercarse un domingo, que no es fácil, pues es un domingo el día para estar con la familia, para compartirlo, y bueno, pero también sirve para que toda esa gente que está en su casa compartiendo con la familia escuche cosas que tienen que ver con la vida de todos, como por ejemplo la salud. Doctor, gracias, buen día.
Buen día, ¿cómo le va?
Muy bien. Quiero comenzar hablando con usted acerca de esta tarea que, bueno, no la oculta y para nada el gobierno, porque siempre se menciona, siempre hay que admitir el problema para luchar en contra de eso, y que es el embarazo adolescente. ¿Qué cifras tenemos y cómo se está luchando en ese sentido, doctor?
Bueno, en primer lugar quiero agradecerte por invitarme a participar y a charlar con la comunidad, y por otro lado también quiero saludar a todos los misioneros y correntinos, los que nos estén escuchando de sus casas, para poder llevarle un poquito de información con respecto a esta temática que nos preocupa y nos ocupa a todos.
Sí, sí.
La situación del embarazo adolescente en Misiones es un tema que es de agenda y que hace aproximadamente 9 años que la estamos tratando con distintas estrategias desde el Ministerio de Salud, y que el año pasado todavía no ha mostrado un impacto en el descenso de este indicador. De todas las madres que anualmente dan a luz en la provincia, estamos alrededor de un 22% son mujeres menores de 20 años. Si analizamos todos los periodos estadísticos, vamos a observar que más o menos en algunos periodos se mantiene y otros van subiendo. Es decir que es una alarma para la sociedad que nuestra adolescente sea mamá antes de los 20 años. Pero por el otro lado,
¿de 18 a 19 también se considera embarazo adolescente?
Por supuesto, por debajo de 20 años es adolescente.
Yo por lo menos tenía la impresión de que hablábamos de embarazo adolescente, hablábamos de una chica de 16 años para abajo, 17 para abajo, ¿no? Pero te dice 18, 19 todavía es embarazo adolescente.
De los 10 años a los 19 para cumplir 20 es considerado ese periodo adolescente, y son los periodos de estudio. Pero así todo hay dos grandes grupos etarios en este periodo, que son las menores de 14 y las mayores de 15. Nosotros no podemos hablar de embarazo adolescente en mujeres menores de 14. Este grupo es considerado también un embarazo del periodo adolescente, pero que tenemos que descartar en todas las maternidades públicas. Por lo menos nosotros de las públicas solicitamos a nuestros directores que investiguen un abuso por el desarrollo psicológico y cognitivo y social de esa adolescente. No está preparada como para pensar querer tener un hijo, querer tener una familia, por lo que suponemos que debemos buscar el abuso en esas relaciones que ha tenido. Y en las mujeres de 15 años hacia adelante son consideradas dentro del embarazo adolescente, y tenemos que hasta un 50% de ellas buscó el embarazo es decir, ella quería quedarse embarazada y no fue un fracaso de su método anticonceptivo o un descuido. Sí.
La mitad de las chicas de 15 a 19 años que quedaron embarazadas, ¿de acuerdo a las consultas que le hacen ustedes?
De acuerdo a las estadísticas que nosotros tenemos y las consultas que hacemos en las fichas, en las historias clínicas de ingreso a las maternidades, dan ese resultado, pero es muy semejante a las estadísticas que se dan en otros países latinoamericanos, que tenemos la misma dificultad. Y así todo, nosotros años anteriores, alrededor del 2006, cuando nosotros comenzamos con la creación del programa de salud adolescente, teníamos alrededor del 30% de las niñas, de las adolescentes, que ya tenían más de un hijo antes de llegar a los 20 años.
Claro.
Ante esa situación, trabajamos en la estrategia de que toda mujer, toda madre que tenía su bebé en las maternidades, tenían que salir con un método anticonceptivo, como para reducir ese 30% de adolescentes que se seguían embarazando antes de cumplir los 20 años. Esa estrategia dio como resultado que hoy por hoy tenemos un 21% de madres adolescentes que cuando fueron a parir en el año pasado, el 20% tenía más de un hijo. Es decir, hemos logrado un descenso importante con una de las estrategias. La otra de las estrategias puestas fue la incorporación de un nuevo método anticonceptivo, el intradérmico, subdérmico. Es un implante que se coloca a las adolescentes, que se colocó el año pasado casi a 1.200 adolescentes, con muy buen efectos beneficiosos hacia ella, ya que evitaba que ella tenga que acordarse de tomar la pastilla.
¿Qué duración tiene ese?
Tiene una duración de 3 años, sí. Con un 99% de efectividad. Hemos puesto 1.200 implantes y este año se ha liberado al resto de la población femenina y estamos capacitando a nuestro recurso humano para poder colocarlo no solamente acá en Posadas, sino en todas las localidades del interior.
¿Y hay disponibilidad? ¿Hay muchos?
Sí, eso quiero recalcarte, es decir, la propuesta para la reducción de la maternidad adolescente viene acompañada de una fuerte capacitación al recurso humano para poder recibir en los centros de salud, 380 centros de salud que tenemos a disponibilidad en los 43 hospitales, para que puedan ser atendidas estas adolescentes con un profesional que las respete, que le asegure confidencialidad, que le permita la atención sin la presencia obligatoria de los adultos mayores, que le permita elegir su método anticonceptivo sin consultar.
Esto es muy importante, doctor, y en especial para las adolescentes que nos están escuchando y también para sus padres. No necesita la adolescente el permiso de mamá o de papá para ir a ponerse ese sistema anticonceptivo. ¿No es necesario?
No. A ver, hay derechos, esa es otra de las estrategias que se está llevando adelante a través del Ministerio, informando a los chicos directamente en las escuelas cuáles son los derechos que tiene el adolescente para preservar su salud. Uno de ellos es que tiene la posibilidad de ir a cualquier centro de salud o hospital, solicitar su método anticonceptivo, charlar con su médico y que esta consulta sea a manera confidencial, es decir, el médico está obligado a mantener el secreto,
claro,
el secreto médico y registrarlo sí en una historia clínica y brindarle todos los elementos necesarios para que esa adolescente o ese adolescente pueda tener lo que ella viene a buscar, siempre dentro del marco de la ética profesional.
Claro. ¿No? ¿Y qué es lo recomendable? ¿Que vaya solo o que vaya con el acompañamiento de mamá, de papá o de la mamá si se siente más, mira, más en confianza, digamos?
Lo que se observaba antes de la implementación de la ley, una ley nacional, era que la adolescente para ingresar a hacer la consulta con el médico debía ir con sus padres. Si esa adolescente... Ese solo hecho de tener que ir a atenderse o a consultar o a buscar una mejor información sobre su sexualidad hacía que la adolescente o el adolescente no vaya a la consulta. Entonces, para asegurar una mayor afluencia, para que el adolescente pueda ir a consultar, que tenga una puerta más abierta para poder sacarse las dudas, esta ley habilita que el médico atienda al adolescente, le indique el método que ella haya elegido después de darle todas las herramientas necesarias de consulta y hace que esta niña pueda acceder a un método anticonceptivo que es gratuito en los 380 centros de salud que tenemos en nuestros CAPS.
¿Y cuáles son los otros, por ejemplo, además de este del implante subdérmico que le pone a disposición,
bueno,
el médico?
Bueno, el más usado para que observamos es el profiláctico.
El preservativo.
El preservativo. Hoy vemos con mucha con mucha alegría, si se le puede poner alegría para nosotros dentro de la salud,
claro,
que la población tome una de las de los consejos que nosotros le damos como un método de barrera, el uso del profiláctico, y principalmente en el adolescente, hace que nos genere esta alegría de que el adolescente tomó al método como propio. El profiláctico hoy es obligatorio que esté en nuestros centros de salud, en los lugares más visibles. Inclusive hay centros de salud que lo ponen en el baño para evitar que el adolescente tenga que ser visto en la sala de espera, sino que ya en el baño. Es decir, antes lo teníamos escondido. Yo quiero que vos pienses que antes el adolescente iba a buscar un método anticonceptivo al centro de salud y la propia responsable de la farmacia le decía: si no venís con tu papá o tu mamá, no te voy a dar el método. Entonces, eso echaba por tierra todas las posibilidades que tenía un adolescente para poder evitar un embarazo. Los otros métodos más usados son los anticonceptivos orales combinados.
Las pastillas.
Las pastillas de muy bajas dosis, con una efectividad excelente.
¿Cómo es de muy bajas dosis? Porque, por lo menos las que yo conozco son esas que la mujer tiene que tomar todos los días, prácticamente en el mismo horario, coincidiendo, que si se olvida puede ocurrir un embarazo. ¿Cómo son, bueno, las que dice usted?
A ver, ahí, a medida que fue transcurriendo el tiempo en la medicina, en la farmacéutica, se fue reduciendo las dosis de anticonceptivos, principalmente estrógenos, que tenían las pastillas. Sí. Antes las pastillas eran muy fuertes comparando a las dosis de estrógenos que tienen hoy. Por eso digo, y las dosis más bajas y los anticonceptivos más modernos son los más caros en el mercado. Bueno, Salud Pública hoy está distribuyendo ese tipo de anticonceptivos en forma gratuita y con la misma comparación técnica. Es decir, y quiero también derribar un mito que el anticonceptivo del ministerio, por ser gratis, es de mala calidad.
Que el preservativo que te dan en salud se va a romper fácil.
O se va a romper, o está pinchado, una cosa así. Y no es así. Son las mismas empresas que ponen y venden en el sector privado, en las farmacias, son las que ganan las licitaciones al Ministerio de Salud, y que lo único que cambian son las cajitas para hacerle identificatorios que, claro, se entregan gratuitas.
No tiene la marca, básicamente.
No tiene la marca. Y nosotros somos todavía una sociedad muy marca dependiente, y creo yo que deberíamos estar aprovechando que en todos los centros de salud tenemos esos anticonceptivos y son gratuitos y son fáciles de conseguir.
Estamos hablando con el doctor Germán Bessus, es el subsecretario de salud de la provincia de Misiones, acerca de embarazo adolescente y de los métodos anticonceptivos que el médico pone a disposición de los adolescentes en los distintos hospitales y centros de salud de la provincia. Mencionamos hasta ahora, el método intradérmico,
el implante subdérmico.
Subdérmico. Las pastillas son esas una vez por día, digamos.
Una vez por día.
Está bien. Los preservativos. ¿Hay alguno más?
Sí, tenemos el DIU.
Las inyecciones también.
Tenemos el DIU.
El DIU para mayores de...
O el espiral, no, están habilitadas ahora para la colocación a todas edades y...
Bueno, pero a ver, eso creo que no lo dijimos. ¿Desde qué edad va un adolescente, o un adolescente, mejor dicho, al médico y le dice: yo quiero que me asesore sobre los métodos anticonceptivos? ¿Desde los 15, me decía usted, o desde los 14?
No, nosotros no, ya te dije que el adolescente tiene la posibilidad de irse al médico.
¿Pero puede ir una nena de 11 años, puede ir también?
A ver, ese es un planteo que usted lo hace de la subjetividad. Yeah. Lo que nosotros vemos es que la consulta está generada a partir de un adolescente de 16, 17 años. Es muy raro.
Que vaya.
Es muy raro que vaya una niña, pero si va una niña ante esa situación, el equipo de salud debe actuar en forma multidisciplinaria para actuar sobre la niña. Es decir, bienvenido sea, porque si va una niña de 11 años y nosotros no la dejamos pasar por el solo hecho de que tiene 11 años, claro, Perdemos la oportunidad de poder trabajar con ella en forma multidisciplinaria y poder llegar a su familia o al contexto donde ella está inmersa.
Y si le decís que vuelva con los padres, no vuelve nunca más.
Por supuesto. Por eso digo yo que siempre se debe asistir al adolescente porque tiene ese derecho. Y que el sistema de salud siempre debe aprovechar el momento. ¿Por qué? Porque posiblemente después no la tengamos en esas condiciones y si venga embarazada o con alguna enfermedad de tipo contagioso.
Bueno, el DIU y las inyecciones.
Las inyecciones. Y también tenemos unas hormonas, unas pastillas que se usan después del parto que favorecen el método anticonceptivo, pero que se pueden tomar cuando la mamá está dando la teta al bebé.
Y son todos métodos totalmente probados, digamos. Este último del que me hablaba, el más nuevo, el del implante subdérmico, bueno, está probado, ¿no es que...?
El implante subdérmico sale en el mercado entre 1.000 y 1.200 pesos si uno quiere ir a comprarlo. Ah. Entonces, más la colocación del médico, imagínese, nosotros lo colocamos de forma gratuita. Y tuvo muy buena aceptación. Ahora, lo que pretendemos es que llegue a cada vez mayor cantidad de mujeres. Esa es la idea.
De todas las edades.
Es de todas las edades. Todavía no hay un método que sea aceptado por un grupo generacional, un grupo etario por sí. Es decir, lo que sí, la mujer misionera usa muy poco el espiral o el DIU para preservar su salud sexual o la cantidad de hijos que quiere. Usa más las pastillas combinadas. ¿Por qué? Porque depende de ella, pero también eso lo hace peligroso al método, porque tiene que acordarse de tomar todos los días. Claro. y tiene que tener una responsabilidad por su salud muy importante. Pero así todo sigue siendo el método más usado.
Las pastillas.
Sí. El otro es la ligadura. El otro es la ligadura y quiero exponerlo también.
¿Se hace solamente en el momento del parto?
A ver, eso quiero exponer. Nosotros no aconsejamos la ligadura tubaria en el momento del parto. Es decir, no aconsejamos que se realice una cesárea cuando la mujer no tiene las condiciones para que se le haga, sino que puede tener un parto normal. No aconsejamos la cesárea para la ligadura. Aconsejamos la cesárea siempre y cuando la mujer tenga las condiciones, no puede tener un parto normal. En ese caso, sí, la cesárea, ahí puede aprovechar la ligadura, no hay problema. Pero hacerle una cesárea a una mujer solamente por la ligadura, eso nosotros en nuestros hospitales no aconsejamos y tratamos de que no se produzca. Lo que sí estamos haciendo es la ligadura tubaria en nuestros hospitales cuando la mujer lo decide. No cuando, ya no como antes que decíamos, bueno, tiene que tener más de 3-4 hijos, tiene que tener más de 30 años, ya no. La mujer tiene el derecho de decidir y los métodos de ligadura que nosotros tenemos son muy buenos.
¿Puede decidirlo incluso si no tiene hijos?
Puede decidirlo, sí. No sucede eso. Generalmente la mujer decide la ligadura después de uno o dos hijos y de acuerdo a la edad también. Pero fíjate, con todas las posibilidades que estamos dando, con la ligadura a través de la laparoscopía, es decir, que son incisiones mínimas, claro, con una recuperación muy rápida, todo gratuito. Tenemos una o dos cirugías por ligadura por mes en el Hospital de Fátima, por ejemplo. Es decir, cuando deberíamos tener 10, 15, 20 cirugías para ligadura, estamos teniendo una o dos en el mes.
¿Y por qué piensa que pasa eso? Usted que ya hace años que está en esto, Germán. ¿Por falta de información? ¿Porque la mujer piensa que después se va a arrepentir y va a querer tener un hijo y no va a poder? ¿Son métodos permanentes esto o se pueden volver para atrás?
Bueno, a ver, la última fue una pregunta excelente. La ligadura debe ser realizada como un método que no sea permanente. Es decir, se debe dar la posibilidad a la recanalización de la trompa. Lo que sucede es que la recanalización de la trompa requiere otro procedimiento quirúrgico que ahí sí va a tener dificultades en poder recanalizar esa trompa. Pero tiene los otros métodos de la fertilización, por ejemplo, la implantación del óvulo, es decir, el resto de sus órganos están en perfecto estado. Por eso posiblemente la mujer tenga dificultad en la decisión y que la decisión ella la tome en el momento, a ver si el término lo justifica, en caliente, es decir, el momento del nacimiento.
Claro, claro. Termina el dolor, el dolor ahí.
Termina el nacimiento, Y hay que hacerle, porque una vez que se termina ese procedimiento, ella ya piensa en sus hijos nuevamente, que tiene que cuidar la casa, que no puede estar un día afuera internada cuando en su casa necesitan de ella. La mujer misionera justamente siempre cedió su tiempo, su salud, su cuidado, siempre en beneficio de sus hijos, de su casa y de su esposo. Es una característica de nuestras mujeres y de nuestras madres, ¿no es cierto?
Ese 50% de adolescentes que dicen, cuando ustedes le hacen la pregunta, que realmente querían tener un hijo, que quedaron embarazadas porque querían, ¿a qué análisis llegaron ustedes, a qué conclusión llegaron ustedes, por qué a tan temprana edad quieren ser madres y no quizás pensar en terminar la escuela? Porque a esa edad no terminaron la secundaria, seguro, y mucho menos iniciaron un estudio posterior que les dé el día de mañana una mayor calidad de vida, si se quiere. ¿Por qué piensan que una niña a los 15 años quiere ser madre? ¿Han analizado eso?
Está bien. Vamos de nuevo. El embarazo adolescente, todas las mujeres se embarazan de los 10 a los 20. Cuando es de 15 a 20, se estudia como un embarazo adolescente, sí, y se evalúa las causas. De 15 para abajo,
abuso.
Bueno, de 15 para arriba, no solamente la de 15, es decir, la cantidad de embarazadas de 15 es menor en comparación a las de 18 y 19, pero siguen siendo adolescentes.
Claro.
Lo que nosotros vemos es que hay un grupo importante de ellas que no terminó la escuela primaria.
La primaria, directamente. La
escuela primaria, es decir, están afuera del sistema,
sí,
cuando se embarazó. Ya no está más en la escuela. Y eso más o menos en el año 2007-2008, cuando se implementó el Plan Mamá, era de un 35%. Hoy estamos alrededor de un 21-22% de las madres del 2013 tuvieron hijos, no habían terminado la escuela primaria. Cuando se suma cuáles eran las que sí habían terminado la escuela primaria, llegan a un 50%. Es decir, tenemos un 50% de madres que se embarazan entre los 15 y los 20 años, que como máximo grado de escolaridad fue la primaria. Y el 50% de ellas ya estaba viviendo en pareja. Es decir, utilizan el embarazo para salirse de la casa, para formar una nueva familia, para vivir, aunque sea en condiciones precarias, pero con su esposo, su novio, y conformar la nueva familia. Es decir, que la vulnerabilidad de esa mujer adolescente con un hijo fuera de su casa, que en un 30% trabaja, ya aumenta el riesgo que tiene ella de volver a embarazarse y de su bebé, inclusive de morirse. ¿Por qué? Porque hablo de esto, de esta posibilidad. Se ha visto de que los niños que han fallecido, la mayoría son de madres que ya están viviendo en pareja. Es como que perdió la protección de su propia madre.
De la abuela.
De la abuela. Cuando nosotros hablamos a la comunidad y decimos, abuela, vea cómo está su nieto, abuela, pregunte si su nieto está vacunado, es cuando mejor resultado nos da. La abuela es fundamental, la abuela es poderosa. El tema está que cuando no está ese niño al cuidado de la abuela, y cuando la madre es adolescente, es cuando mayor riesgo tenemos de que quizás esos niños se puedan morir, y un porcentaje elevado se muere inclusive en sus casas.
Y si a eso se le suma que generalmente esas niñas, como dice usted, o no terminaron la primaria, o la terminaron pero nunca empezaron la secundaria, esa falta también de conocimientos que le faltó de la escuela, pone en situación más precaria todavía a esa mamá y el chico también, ¿no?
Bueno, yo quería expresar principalmente sobre el embarazo adolescente las acciones que nosotros llevamos adelante.
Por favor.
Y creo yo que el solos desde el punto de vista del embarazo adolescente no podemos abarcarlo desde salud. Si decimos que tenemos 380 centros de salud, 43 hospitales, que tenemos en cada uno de los centros, tenemos nuestras farmacias con los métodos anticonceptivos, que decimos que están habilitados todos los adolescentes a atenderse en el centro de salud, sí, sin la presencia de sus padres, y así todo, nosotros no estamos teniendo resultados, pensamos que la colaboración de educación es necesaria en este tiempo. Por un lado, la incorporación de mayor cantidad de alumnos a las escuelas secundarias como una protección de la escuela hacia el individuo, mejorando su formación. Y fíjense lo que hemos hecho en todo este tiempo. Cuando asume el gobernador, no había escuelas secundarias en muchísimos pueblos de Misiones, y hoy está asegurado en los 17 departamentos las escuelas secundarias.
Sí.
Así todo, todavía tenemos un 50% de estos jóvenes, que son alrededor de 250.000 jóvenes, el 50% están cursando su escolaridad secundaria. Este proceso de cambio cultural que estamos llevando adelante en Misiones va a llevar años. Y es eso lo que nosotros pedimos de salud, y hemos solicitado la creación de una ley a través de la diputada responsable de la Comisión de Salud, Lidia Batista, en la Cámara, de incorporar un horario específico a la escuela desde la sala de cuatro para enseñar lo que es la salud a nuestros niños de los 4 años. Que esa cátedra o que esa hora no sea exclusivamente no va a ser exclusivamente de salud sexual o de métodos, sino que el niño debe aprender de los 4 años a lo que es el cuidado de su propia salud, a lo que es el cuidado de la salud de su entorno y a lo que es el cuidado de la salud de su propia comunidad. Y paralelamente a eso, mantener los planes y programas que a nosotros nos ayuda muchísimo, la asignación universal por hijo, el procrear ahora que le da una beca a todos aquellos que dejaron la escuela para que lo terminen, es decir...
El progresar.
El apoyo a las madres, porque en mucho se habló del plan mamá, ahora la asignación universal para las madres, pero una madre que decidió embarazarse, una mujer que decidió embarazarse, o una mujer que se embarazó porque no está usando ni un método anticonceptivo, requiere apoyo del Estado para poder mantener su salud, cuidar su salud y la de su niño. Más allá de eso, nosotros no hemos visto que el solo hecho de ayudar a la madre con una ayuda económica, como el plan mamá en su momento, o como la asignación ahora...
Por embarazo.
La asignación por embarazo genere un aumento de estos tipos de nacimientos, sino que más bien le dé...
¿Eso es otro mito?
Ese es otro mito que nosotros no lo hemos podido comprobar en los indicadores.
Claro. Pues hay mucha gente que dice que de acuerdo, una vez que apareció la asignación universal y la asignación por embarazo, hay mujeres que se embarazan por lograr esos pocos pesos que significa, digamos. Y las estadísticas de salud no lo reflejan así.
Y no. Y fíjese usted, le voy a contar una anécdota. Estábamos estamos cursando el primer año de la residencia en el glorioso, como digo yo, el glorioso Hospital Madariaga, el viejo,
sí,
el que nos enseñó a muchos. Era una noche de guardia y teníamos 6 mujeres en dilatación y estábamos hablando con los médicos residentes sobre el tema de abuso. Y él salió el tema, se hizo como una rueda de conversación con las propias mujeres, las mujeres que estaban ahí en dilatación, y ellas todas tuvieron un episodio de abuso en su juventud. Fíjese la magnitud del tema. Para nosotros es fundamental detectar o poder pensar en el tema abuso cuando es menor de 14 años y siempre mantener las puertas abiertas, los oídos abiertos y el corazón siempre sobre la mesa cuando tenemos una sospecha ante una situación así. Hemos aprendido muchísimo en que tenemos que compartir la información con las distintas áreas de justicia que nos puede dar una mano en el tema de protección y de seguridad. Pero bueno, es una situación que nosotros la estamos viviendo el día a día y en muchos casos muy dolorosa, porque ustedes mismos ven en los diarios las informaciones sobre el tema abuso y el tema derechos para estas niñas y niños que lo sufren, ¿no?
Doctor Bessus, ayer la Presidenta de la Nación destacó los logros de salud de los últimos 12 años y entre ellos se refirió a los alcances del programa Sumar y a las vacunas. ¿Qué es el Sumar? Cuénteme.
Bueno, el Sumar es una prolongación, una continuación de lo que fue en su momento el NACER. Es un seguro. Es un seguro que tiene un fondo nacional que se distribuye a las provincias de acuerdo a distintos indicadores, principalmente a la población donde va dirigida. En este caso, el Sumar actualmente cubre a toda la población sin obra social, toda, están incluidos los hombres a partir de ahora, y que le ayuda a la provincia a través de fondos para mejorar la calidad de atención en las áreas que se considera que son necesarias. Por ejemplo, en los niños de 0 a 6 años, en el cuidado y en el cumplimiento de la agenda sanitaria y de la vacunación. En la embarazada, de que sea captada antes del primer trimestre del embarazo, que se hagan las ecografías, que se hagan los estudios, que tenga un parto seguro, un bebé saludable y que sea controlado después del alta y que se le dé el anticonceptivo. Sí. En la mujer se sumó al adolescente de 10 a 20 años para hacerle el chequeo. Quiero explicarte un poquito el tema del otra vez del adolescente. El adolescente en todas las edades, si uno toma de 0 a los 74, 80 años, el adolescente es el más sano. El chico entre los 10 y los 20 años es el más sano, el que se muere menos. Y entonces el equipo de salud que dice, bueno, vamos a trabajar, y siempre se trabajó hasta estos años, se trabajó en el niño menor de un año, en la embarazada, se trabajó en la puérpera, se trabajó en los hipertensos, los diabéticos, los cánceres. Y el adolescente no está dentro de ese grupo. Hoy por hoy salta la problemática del embarazo adolescente, salta la problemática de la drogadicción en el adolescente, el alcoholismo, los accidentes de tránsito, todo relacionado con factores de riesgo de una comunidad que no visualizó a ese adolescente. Es decir, hoy por hoy estamos poniendo sobre la mesa cuáles son los factores de riesgo. Es decir, el alcohol es un factor de riesgo para la salud del adolescente, por supuesto que sí. El inicio de precoz de la toma de alcohol hace que ese niño, porque hay casos, por ejemplo, en la última encuesta, que hay un porcentaje mínimo, pero hay el 11% de los encuestados empezó a tomó algo de alcohol a los 7 años. Sí. Es decir, en esas familias, tomar alcohol es como una situación natural, común. Bueno, todas esas cosas no visualizadas por la sociedad hace que el joven, el adolescente o el adulto mayor tenga consecuencias en el futuro que puede ser perjudicial para su salud, o deriven accidentes de tránsito que pongan en riesgo su salud. Por ejemplo, fracturas, pérdida de miembros o la muerte inclusive. Es decir, y la drogadicción es exactamente lo mismo, la necesidad posterior de tomar, de aumentar el presupuesto en recuperación de la salud de los adolescentes cuando se tenía que haber pensado en que el adolescente no debe ingresar a la droga. ¿Por qué? Porque corre riesgo su vida.
Exactamente.
Y el tema de vacunas.
Sí, el tema de vacunas.
Tema de vacunas, estamos en la campaña de vacunación antigripal para prevenir las muertes que son generadas por esta enfermedad, de la gripe, de la influenza, que hace que a todos aquellos que están predispuestos puedan tener patologías graves durante el invierno. Estas cepas que se están poniendo ahora son cepas que ya están estudiadas y fueron agregadas como posibles factores generadores de muerte en niños, en adultos mayores o en personal de salud o en personas que tienen factores de riesgo, como por ejemplo sus defensas bajas por el cáncer o por tomar inmunodepresivo. El grupo etario que debe vacunarse y que ya estamos vacunando y con muy buena cobertura es el personal de salud, son las embarazadas en cualquier periodo de su gestación, las puérperas, es decir, las que hayan tenido hasta los primeros 10 días, son los adultos mayores de 65 años y es el grupo de los 6 meses, los niños 6 meses a 2 años, y los niños de 2 años hasta los 65 años, aquellos que tengan factor de riesgo y tengan la receta del médico que deban vacunarse.
Por ejemplo, problema de corazón.
Corazón, obesidad.
Diabetes.
Quiero recalcar principalmente a los que tienen el problema de obesidad, porque es un grupo etario que genera factores de riesgo y necesitamos que esta gente, este grupo poblacional, no tenga enfermedades pulmonares importantes que pongan en riesgo su vida durante el invierno.
¿Y en cualquier CAPS?
Bueno, en todos los CAPS, todos los hospitales de la provincia, y es gratuita. Genera una generación de anticuerpos muy pronto, 10, 14 días, cosa de que cuando venga el invierno nosotros ya tenemos que estar con una cobertura de vacunación muy buena. La meta es vacunar a todos al 30 de junio.
Me decía el otro día la doctora Duarte que había 230 mil dosis, ¿puede ser, disponibles?
Así es.
Alcanza y sobra, ¿no?
Alcanza y sobra. Más o menos 210, 220 mil personas son las que están dentro de la cobertura. Igualmente nosotros estamos vacunando a una población un poquitito más extendida, son grupos que están en encierro, están trabajando continuamente en un lugar cerrado. Claro. Quiero recordarte también las medidas de prevención. El virus de la gripe se transmite a través de las gotitas del estornudo, de la tos, por lo que hay que taparse con el pie del codo cuando uno va a estornudar. Claro. Segundo,
No con las manos.
Porque las manos después le pasamos la mano tocamos algo y contaminamos. Lo importante es lavarse las manos de forma cotidiana, principalmente los chicos en la escuela, antes y después de ingresar al aula. Lavarse bien las manos, mantener higiénico el pupitre y los elementos de trabajo. Y principalmente cuando el niño está enfermo, el adolescente está enfermo, están con gripe, mantener un reposo en la casa. Avisar a la escuela que está en reposo y no mandarle a la escuela como el niño Sarmiento, poniendo en riesgo la salud también del resto de sus amigos.
Claro, porque los va a contagiar a los otros.
Y les digo también a la comunidad que no es necesario cerrar la escuela, principalmente a los directores de escuelas que a veces se asustan. Deben informar al Ministerio de Salud para que hagamos un seguimiento del niño. Del niño, de la niña o del docente que tiene un cuadro gripal importante. Es un cuadro gripal con mucho decaimiento y dolor, genera dolor muscular, mucho decaimiento. No es solamente la rinorrea o el moco, sino que es una gripe fuerte.
¿Está hablando de la común o de la A usted?
No, no, la común es la gripe solamente del moco. Bueno, la otra, la que estamos vacunando, es la del dolor muscular fuerte. Esa es la que debe llamar la atención y debe consultar rápidamente con el médico.
Claro, y eso que decía recién es importantísimo, porque tenemos la costumbre de que si es gripe la curamos en casa con lo que se vende habitualmente en la farmacia. Pero la gripe puede llegar a matar a una persona, doctor.
Por supuesto, por eso lo estamos vacunando y no tenemos que minimizar la situación. pero tampoco magnificar como el caso de hubieron el año pasado escuelas que amenazaban con suspender las clases porque había un niño que estaba gripado y que había sido confirmado que era la gripe A. Nosotros hacemos el seguimiento, tiene que informar al Ministerio de Salud la escuela. No tiene que ni fumigar, es decir, la fumigación no mejora, sino que es la limpieza cotidiana de los muebles, es la ventilación de los ambientes. Recomendamos las casas que abran la ventana, que entre el aire, que se cambie el aire de la casa, que no usen el brasero, que no usen el brasero durante el invierno, porque eso perjudica la salud respiratoria de los niños, principalmente de los niños, también de los adultos, pero de los niños es lo que más vulnerables son.
Claro.
Bueno, son todas medidas que comunicamos siempre a la población, pero bueno, es bueno repetirlo.
Siempre recordar.
Es bueno recordar.
Le agradezco mucho su visita, doctor Bessus.
Cuando quiera.
El doctor Germán Bessus es el subsecretario de Salud de la provincia de Misiones y aquí estuvo con nosotros en el primer día a través de Radio Libertad.
La actualidad y la información general del domingo está en el primer día por Radio Libertad para toda la provincia. LRH 407, Radio Libertad. 93.7, Radio Libertad. Comienzo de espacio publicitario.
El comercio ilegal de cigarrillos significa peligro. ¿Por qué? Porque el comercio ilegal de